¿Estás grabando, Javier? Vale.
Ya puedo.
Pues muy buenas tardes. Damos comienzo a... ¿Qué te pasa, Margarita?
Ojo, le he dado a nadie entendido, le he dado otro.
Bueno, de todas formas no estás presente y no, si no aparece. Javier, ¿puede arreglarle a Margarita que se ha autoexcluido?
En la nube. Pues me he puesto entendido y le he dicho el entendido, le daba la flechita y toma.
En vez de pulsar entendido, la daba al otro sitio. Bueno, pues ya hemos recuperado a la secretaria general y, como decía anteriormente, comenzamos la sesión plenaria hoy 9 de septiembre, 5 y 5 minutos de la tarde, la correspondiente al mes de agosto, en la fecha establecida en la reunión de portavoces celebrada en su día, convocada para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Excusamos la asistencia de la concejala del Grupo Popular, Gemma Laguna. Asunto personal le impide participar en la sesión de esta tarde. Y antes de guardar los minutos de silencio por las víctimas de violencia de género y por las víctimas del coronavirus, plantearle a los miembros de la corporación el que dejemos constancia en el acta correspondiente a la sesión del pleno de hoy, el fallecimiento, el pésame por el fallecimiento de la que fue concejala de este ayuntamiento en el periodo corporativo anterior del Grupo Ciudadano, Lola Sánchez Noguera, tristemente fallecida el pasado 15 de agosto, y dejar también constancia y, por supuesto, dar traslado a su familia del pésame por el fallecimiento del trabajador Manuel Muñoz González, fallecido tristemente en accidente laboral ocurrido el pasado martes. Si no hay ninguna observación por parte de ningún miembro de la corporación, dejaríamos constancia del pésame de la corporación, del Ayuntamiento de Nerja, por el fallecimiento de estas dos personas, dando traslado del pésame a sus respectivas familias. Señora secretaria, tomamos nota de nuestro pésame y damos traslado a sus familias. Y ahora pasamos, si les parece bien, a guardar 2 minutos de silencio por las víctimas de la violencia de género y por las víctimas del coronavirus.
Bueno.
Bueno, pues entonces, tras los 2 minutos de silencio, iniciamos el debate de los asuntos incluidos en el bloque de carácter resolutivo, comenzando en primer lugar por la aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación que celebramos el 29 de julio. ¿Alguna rectificación al documento elaborado por la Secretaria General? No hay ninguna petición de palabra, no hay nada que rectificar. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
Aprueba por unanimidad.
Punto segundo, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana referida a la unidad de ejecución NC13, antigua UE21. Señora Atencia, concejala de Urbanismo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros de corporación. Por citar un poco los antecedentes de esta aprobación definitiva de esta.
Lleve, no se te oye.
¿No se me oye? ¿Se me oye?
Sí.
¿Se me oye?
Perdona un momento porque no sé si los demás compañeros te oyen. Nosotros aquí en el salón de pleno no te oímos.
Se escucha perfecto.
Javier, vente porque aquí en el salón de pleno ni la secretaria ni yo. Nieve, intenta decir algo.
¿Se escucha? ¿Se escucha?
No se oye nada.
Nada, ¿no? Pues nada, esperamos.
¿Cómo?
Hoy es el día de los problemas.
¿Qué le habrá hecho Margarita tal vez al ordenador? Es que no se oye.
¿Se escucha?
Ahora sí.
¿Se escucha?
Vale, ha cambiado. Sí, Nieve. Ahora sí.
Bueno, pues comienzo mi
exposición. Javier vuelve a su sitio. Y reanudamos la sesión con el uso de la palabra de la concejala de Urbanismo, la señora Tecia.
Bueno, pues reiterar las buenas tardes a todos, que no me ha escuchado ni Margarita ni el presidente, y empezar con los asuntos de urbanismo citando un poco los antecedentes de esta aprobación definitiva de modificación de planeamiento general. Decir que el proyecto de innovación del PEGO, titulado Modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja, referida a la unidad de ejecución, el no consolidado 13, la UE21, junto con el anexo en el que se determina la necesidad de sometimiento al procedimiento de impacto de la salud, se aprobó inicialmente mediante acuerdo de pleno de fecha 8 de marzo de 2021. Con fecha 20 de mayo de 2021 se remitió el expediente completo, como tiene que ser, a la Consejería de Fomento para recabar el informe preceptivo. Con fecha 28 de mayo de 2021 fue emitido el requerimiento por parte de esta consejería diciendo que faltaba documentación y además tenía que estar debidamente diligenciada y había planos que no se habían pasado de diligenciar porque se habían pasado a doble cara y había planos que no tenían en serio. Se le contesta este requerimiento con fecha 1 de julio de 2021. Y ellos vuelven a emitir un nuevo informe diciendo que deben presentarse otra vez una documentación que tampoco tienen acceso, puesto que el código que se le manda pues no pueden acceder. Bueno, una vez que se subsanan estos contratiempos, ya hacen el informe favorable con fecha 26 de agosto de 2021 y, por tanto, contando con los informes preceptivos, técnicos, jurídicos, incluso de la Consejería de Fomento de Ordenación del Territorio, pues lo que toca es aprobar definitivamente este expediente, que cuenta con su parte dispositiva con tres acuerdos. El primero, aprobar definitivamente con la modificación incorporada al documento, que no es otra que el anexo de salud, el expediente de innovación del Plan General, que se titula Modificación de elementos del Plan General con referencia a la UE21. Explicar que esta modificación de elementos lo único que pretende, lo único que conlleva es cambiar la ordenanza de aplicación a esa unidad, que se tiene que hacer a través de la modificación de planeamiento. Segundo lugar, inscribir esta aprobación definitiva en el registro local de instrumentos. Y en tercer lugar, emitir un ejemplar al RIA, al Registro Autonómico de Instrumentos. Nada más. Ah, bueno, decir el dictamen. Decir que pasó por comisión informativa y obtuvo el siguiente dictamen. Los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y las abstenciones del Partido Socialista, de Vox, de Adelante en el Jamarro y del concejal no adscrito.
Intervenciones sobre el punto que nos ocupa. Algún portavoz solicita palabra, turno de intervención. Señora concejala, señora Atencia.
Pasamos a su votación.
Señora secretaria, pasamos a votar la propuesta expuesta por la... ¿Perdón? Sí. Óscar Jiménez, lo hemos perdido. Pasamos a votar la propuesta que ha expuesto la concejala de urbanismo. Votamos los tres apartados de su parte dispositiva relacionada con la aprobación definitiva de la modificación de elementos de la unidad de ejecución NC13-UE21. ¿Votos a favor? Pues votan a favor. Vamos a ver dónde está el portavoz del grupo Vox. El concejal Nascrito no ha votado todavía. La portavoz del grupo Ciudadano, los miembros del grupo Socialista, los miembros del grupo Popular. ¿Votan en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Tres, las correspondientes al concejal no adscrito y a los dos miembros del grupo Adelante, Nerja Mar.
Asumida la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y PSOE y las abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Adelante y el concejal Martín.
Bien. El siguiente punto del orden del día es una propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda planteando la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 18 del año 21. Expediente que guarda relación con el punto siguiente, que se trata de una proposición relacionada con dicho expediente de reconocimiento extrajudicial, tal y como anunció la concejala de Economía y Hacienda en el dictamen cuando se dictaminó este asunto en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo. Por tanto, le planteo dos cosas. La primera, el que ambas propuestas se debatan conjuntamente, incluso se vote como un único expediente, siempre y cuando que con carácter previo el Pleno ratifique como corresponde la proposición reflejada en el apartado cuarto del orden del día del Pleno. Es decir, que procederíamos en primer lugar a ratificar la incorporación de la proposición en el orden del día y de acordarse se debatiría el expediente de reconocimiento extrajudicial 18 del año 21, incorporando la proposición planteada por la concejala de Economía y Hacienda. Dicho eso, sometemos a votación la ratificación de la proposición planteada por la concejala de Economía y Hacienda relativa al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 18/21 del punto 4 del orden del día. ¿Votos a favor? Vamos a ver, pues votan a favor de la ratificación la portavoz del Grupo Ciudadano y los miembros del Grupo Popular. ¿Votan en contra de la ratificación de la proposición? Vota en contra el Grupo Socialista. ¿Se abstienen? El concejal no ha escrito y los dos miembros del grupo Adelante en el Jamar. Señora secretaria, perdón, y Vox, el portavoz del grupo Vox. Se abstiene. Cuatro abstenciones.
Por tanto, se aprueba la ratificación de incluir en el orden del día la proposición de la concejala con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra de los concejales del Partido Socialista y la abstención de los concejales del Grupo Municipal Adelante,
Vox
y el concejal.
Bien, pues entonces iniciamos el debate del punto relacionado con el reconocimiento extrajudicial 18 del año 21. Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda.
Bueno, buenas tardes. La propuesta y la proposición sobre reconocimiento extrajudicial de crédito 2021-2018 se refiere a la necesidad de aplicar al presupuesto del ejercicio corriente el conjunto de facturas que aparecen en el cuadro adjunto a la propuesta y que están, como corresponde, perfectamente acreditadas la prestación por parte de los servicios correspondientes. Una vez acreditada la prestación y para evitar un enriquecimiento injusto de la administración pública, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación Municipal. Primero, aprobar, no obstante la disconformidad del informe de la Intendencia Municipal, el expediente de reconocimiento extrajudicial REX 2021-2018 por un importe total de 47.345,92 más 48.350,61. Y en segundo lugar, dar cuenta de la intervención en la Tesorería Municipal o los efectos contables oportunos. La proposición que incorpora este reconocimiento extrajudicial viene motivada por la entrada en vigor de la modificación presupuestaria 30/2021, como ya expuse en la comisión informativa que celebramos el día 3 del 9, y considerando que no tiene sentido demorar una vez que tiene consignación presupuestaria la factura indicada, no tiene sentido demorar más el pago al proveedor. Quiero indicar que la modificación presupuestaria recogía la cantidad de 5.000 euros para atender al pago de esta factura en su totalidad. El expediente se incorpora el informe de la intervención municipal y fue dictaminado en lo que se refiere a la propuesta en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo de 3 de septiembre, con el voto a favor de Partido Popular y Ciudadanos y con la abstención de Vox y el PSOE y el voto en contra del concejal no adscrito y Adelante Nerja Mar.
Intervenciones sobre este asunto. Pide palabra el señor Aído, portavoz de Adelante, la señora concejala. En primer lugar, portavoz del grupo Adelante, Nerja Mar, señor Aído. Primer turno.
Hola, no sé si me escucha bien. Es referente a lo que ya lo dijimos en la comisión. Cuando nos contestó la concejala diciendo que respecto a la factura de los trabajos realizados, que decía el informe del interventor, que no se podía modificar el importe una vez realizado el trabajo, no, la pregunta que yo le hacía era referente a eso, no a que hubiese o no hubiese crédito en la partida, que es lo que se está haciendo ahora, sino nuestro voto va en contra efectivamente por eso, porque el informe del interventor dice que no se puede modificar el precio de un servicio dado una vez ya prestado, sino que durante la prestación del mismo pues se debe de decir que va a ser más caro por lo que sea, y entonces se verá si se hace o no se hace. En este caso no ha sido así, por eso votamos en contra. Y por otro lado, respecto al hogar de Maro, que también viene reconocido ahí, nos parece nos parece complicado que tengamos que pagar la luz de un sitio donde se está realizando un negocio que a todas luces es ilegal, y encima que tenga que pagar el ayuntamiento la luz de aquel bar que se está explotando de forma, si no ilegal, alegal por lo menos. Gracias.
Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, señora Ido, son muchos los motivos por los que una factura puede venir a reconocimiento extrajudicial. En este caso, en la factura hace referencia que se trata de gastos complementarios asumidos en la reforma de los acerados y vial en Avenida de la Constitución en el entorno de la urbanización Almejara 1. Por tanto, puede ser que durante la ejecución de la obra pues surgieran e imprevistos que se consideró oportuno atender en ese mismo momento, y simplemente por eso viene como reconocimiento extrajudicial. En cualquier caso, yo siempre he dicho que los expedientes de reconocimiento extrajudicial de lo que tratan es de reconocer y pagar factura, y si en relación con las consideraciones que usted ha hecho necesita más información pues lo que le sugiero, porque le podrá dar información con más detalles, que usted se dirija a los concejales responsables de las áreas correspondientes de ambas facturas, en concreto el concejal de infraestructura y la concejala de mayores. Gracias.
Segundo turno de intervención. ¿Alguna intervención más por parte de algún portavoz? No hay petición de palabra, salvo la concejala de Economía y Hacienda, señora Díaz. Perdón, señora Rabal. Señora Rabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Muchísimas gracias. Hombre, a ver, lo que dice el señor interventor en los dos casos que ha expuesto el concejal adelante es muy claro. Por una parte, habrá en el centro social que ya han venido otras facturas, ha venido de seguridad, ha venido otra vez la luz, están viniendo muchas facturas, no se ha licitado, y llevan diciendo año y medio que lo van a licitar y que ya todo lo van a legalizar y no se ha hecho. Ya es que cada vez que hay una factura de centro de Maro es así. Y lo segundo, el informe de interventor también es claro, que no le quiere hacer caso al informe de interventor, pero lo está diciendo, no se trata de un complementario. Entre otras cosas, ha subido la cuantía de ese objeto inicial y, por tanto, se tenía que haber licitado esa ampliación. Es que no se puede hablar de una modificación normal. Quien habla de cuándo es una modificación, un complementario, es la ley de contrato del sector público. Y es lo que hace el señor interventor, dice, no se acoge a lo dispuesto en la normativa, en este caso en la ley de contrato del sector público. Y por tanto, ese objeto de 48.000 euros se tenía que haber licitado. No puede ampliarse, además, un contrato que ya había finalizado y que no estaba vigente. Yo no creo que haya que dirigirse a mucha más gente. Vamos, es que lo dice muy clarito el informe de intervención en esos dos asuntos y en todo lo demás. Muchísimas gracias.
Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda, segundo turno, turno de cierre.
Hay que ver, la señora Rabal, lo bien que se estudia los informes de la intervención municipal ahora y con el montón de sesiones plenarias que durante que empezó la legislatura he traído yo expedientes de reconocimiento extrajudicial de facturas suyas que estaban amontonadas sin pagar. Pues en ese caso o usted se olvidaba de la factura o no, o tampoco le hacía caso a los informes de la intervención municipal. De lo que se trata es de pagar las facturas y de pagar las facturas en plazo según corresponde y por tanto, tal como le he sugerido al señor Aído en el turno anterior, si usted tiene más interés en conocer las circunstancias que han motivado que ambas facturas vengan a reconocimiento extrajudicial, se ponen ustedes en contacto con la concejala de mayores, señora Rabal, que usted en reiteradas ocasiones le ha pedido cita para consultar expedientes y después no se ha presentado, y con el concejal de infraestructura. Muchas gracias.
Bueno, pues concluido el debate de los asuntos que hemos debatido, votamos en primer lugar el punto tercero, la propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda, planteando el reconocimiento extrajudicial de crédito que acabamos de debatir, el número 18 del presente ejercicio. ¿Votos a favor? Vamos a ver, vota a favor la portavoz del Grupo Ciudadano, los miembros del Grupo Popular. Votan en contra. El concejal no adscrito, los dos concejales del Grupo Adelante y los miembros del Grupo Socialista. Se abstiene el portavoz del Grupo Municipal Vox. Señora secretaria. No. Eso es.
Bueno. Se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra de los concejales del PSOE y del Grupo Municipal Adelante y el concejal Nascito y la abstención del concejal de
Nascito. Muy bien calculado. Pasamos, por tanto, a votar a continuación el punto número 4, que es la proposición igualmente formulada por la concejala de Economía y Hacienda relativa al reconocimiento extrajudicial de crédito 18-2021. ¿Votos a favor? Portavoz del Grupo Ciudadano, miembro del Grupo Popular, votan favorablemente. Votan en contra. Voten en contra los concejales de Adelante y del Grupo Socialista. Se abstienen. Perdón, señor García Beltrán, ¿usted se abstiene? Vota en contra. Señor, vota en contra, sí, igual que anterior, el punto anterior. Y se abstiene el portavoz del Grupo Vox. Mismo resultado que en el punto 3.
La propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra de los concejales del Partido Socialista y Adelante, y el concejal más crítico, la abstención de Vox.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, quinto de los asuntos resolutivos, propuesta y memoria justificativa de la concejala de Economía y Hacienda para rectificar un error material cometido en el expediente de modificación de crédito del presupuesto del año 21, del presente ejercicio. Concretamente, si no me falla la memoria, fue la modificación presupuestaria 30 del año 21, que no está identificada en el orden del día, pero en la propuesta tampoco de la concejala, pero es el expediente 30-21, el que se cometió el error material. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, pues tal como aparece la propuesta, efectivamente la modificación presupuestaria 3MC 30/2021, que se aprobó inicialmente el 29 de julio del 2021 y en la que se ha advertido el error que se especifica en la misma, es decir, que la aplicación de 151-161 del proyecto de gasto 2019-3 emplea 1 por importe de 44.57, debe ser la aplicación 241-131. Por cuanto antecede, se propone al Pleno la rectificación de los errores materiales percibidos o padecidos en los términos planteados. En el expediente se incorpora el informe favorable de la intervención municipal y fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa celebrada el 3 de septiembre, con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y con la abstención del resto de los partidos de la Corporación Municipal. Gracias.
Sobre el asunto que nos ocupa, ¿alguna intervención por parte de algún portavoz? No hay petición de palabra. Señora Díaz.
Pues sometemos la propuesta a votación. Gracias.
Señora secretaria, pasamos a votar la rectificación de los errores materiales cometidos en el expediente 30-2021 de modificación presupuestaria, modificación de crédito. ¿Votos a favor? Pues votan favorablemente la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, los miembros del Grupo Municipal, perdón, el portavoz del Grupo Vox, la portavoz del Grupo Ciudadanos, los miembros del Grupo Popular. ¿Votan en contra? No hay ningún voto en contra, consiguientemente abstenciones. Las correspondientes al concejal no ha escrito, a los concejales de Adelante y a los miembros del Grupo Socialista.
Pues aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y las abstenciones de los concejales del Partido Socialista, Adelante y el concejal no ha escrito.
Último punto de los asuntos resolutivos es una propuesta de Alcaldía, Concejalía de Seguridad y portavoz del Grupo Municipal sobre reconocimiento y felicitación a los miembros de la Policía Local. Así viene reflejada en la convocatoria. Es un error que hay que rectificar, dado que tras el dictamen celebrado en comisión informativa, durante su debate, se incorporaron como proponente de la misma los portavoces del Grupo Vox, Ciudadano, Adelante y PSOE. Por tanto, señora secretaria, debiéramos considerar la rectificación de la redacción de ese punto en esos términos y reconocer que es una iniciativa de la corporación de todos los miembros, salvo del concejal no adscrito, de ahí que no tenga el carácter institucional. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el concejal de Seguridad, el señor Arce.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Efectivamente, en primer lugar, pedir disculpas por el error cometido en el encabezamiento de la propuesta, por no incorporar debidamente después de la comisión informativa a todos los portavoces que decidieron apoyarla. Paso a resumir la propuesta que trata sobre el reconocimiento y felicitación de miembros de la policía local. El pasado 6 de agosto tuvo entrada el Ayuntamiento de Nerja, escrito del teniente comandante de puesto de la Guardia Civil, don Andrés Palomares Copé, en el que transmitía su reconocimiento y felicitación por la labor realizada por cuatro miembros de la policía local en el contexto de una interceptación de droga que se produjo en el municipio el pasado 12 de marzo. En concreto, se trata de los oficiales don Manuel Gallardo Pedrajas, don Roberto Torrejón Márquez y los agentes don José Miguel López Gálvez y don Miguel Alberto García Fernández. En el mencionado escrito, el teniente explica cómo en el marco de una operación antidroga, en concreto de una unidad especializada en la lucha contra el tráfico de drogas, se solicitó apoyo del puesto principal de Nerja, de la Guardia Civil, así como de la policía local. Y dicho apoyo consistía en la interceptación de dos vehículos, turismo y furgoneta, implicados en un delito de tráfico de drogas. Los agentes de la policía local que se dispusieron a darle el alto al turismo, hecho que generó una persecución con riesgo para los propios agentes y los viandantes. Y la correcta actuación de los agentes se saldó con la rápida interceptación del vehículo y con la detención de los ocupantes. Según narra el teniente Palomares en su escrito, la peligrosidad de este tipo de servicios viene dada por su naturaleza, así como por el preocupante incremento de atropellos a los agentes de la autoridad en este tipo de intervenciones. Como ejemplo, nos cuenta que la interceptación de la furgoneta del otro vehículo, que la llevó a cabo la Guardia Civil, se vieron obligados a abrir fuego para evitar ser atropellados por los conductores de este vehículo. Destaca el teniente de puesto que si la diligente intervención de los agentes de la policía local no se habría identificado la organización criminal al completo. Igualmente destaca la excelente colaboración y disposición de los agentes de la policía local con los agentes de la Guardia Civil. Visto el informe del oficial jefe de la policía local de fecha 20 de agosto, en el que solicita el reconocimiento público a los oficiales don Manuel Gallardo Pedraja, don José Roberto Torrejón Márquez y a los agentes don José Miguel López Gálvez y don Miguel Alberto García Fernández, con felicitación individual pública de pleno y posterior anotación en su expediente personal, es por lo que proponemos al pleno los siguientes acuerdos. Primero, felicitar a los oficiales don Manuel Gallardo Pedrajas y don Roberto Torrejón Márquez y a los agentes don José Miguel López Gálvez y don Miguel Alberto García Fernández por la profesionalidad y diligencia demostrada en el servicio del pasado 12 de marzo. Segundo, anotar dicha felicitación en su expediente personal. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a los interesados y a la Junta de Personal para su conocimiento y a los efectos oportunos. Como hemos destacado, como ha destacado el señor presidente, en la comisión informativa de la pasada semana, el dictamen fue favorable por parte de Vox, Ciudadanos, Adelante, PSOE y Partido Popular, y con la abstención del concejal no adscrito.
¿Alguna intervención sobre la iniciativa que acaba de exponer el concejal de Seguridad? No hay petición de palabra. Señor Arce, sometemos a votación la propuesta que formulan los portavoces del Grupo Municipal Vox, Ciudadano, Adelante, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Votos a favor? Pues hay unanimidad, señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Bien, pues entonces, debatiendo resueltos los asuntos de carácter resolutivo, abordamos el punto número 7 del orden del día, primero y único de los asuntos no resolutivos. Igualmente procede a rectificar un error que se ha cometido en la redacción del punto número 7. Se habla de una propuesta de alcaldía de la Concejalía de Igualdad, de los portavoces del Partido Popular Adelante, Nerja Maro, pero en el debate que se mantuvo en la Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía, durante el debate, la portavoz del Grupo Ciudadano también manifestó su deseo de incorporarse a la misma como proponente de la iniciativa. Por tanto, procede la rectificación de la redacción del punto número 7 a efecto de tener en cuenta a la portavoz del Grupo Ciudadano como proponente de la propuesta. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora García Rojo.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la aclaración, así es. Y el dictamen de esa misma comisión informativa contó con el voto favorable del Partido Popular, del Partido Socialista, Adelante, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y el voto en contra del Grupo Municipal de Vox. Como bien dice la propuesta, se trata de una adhesión de este ayuntamiento a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres y niñas y niños destinados a la prostitución. Ya sabemos que la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar. Podríamos hablar mucho de este tema, pero lo que tenemos que tener todos claro es que si reglamentamos la prostitución integrándola en la economía de mercado, lo que estamos haciendo y diciendo es que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostitutas. A través de este proceso se refuerza la normalización de la prostitución como una opción para las pobres. Tendríamos también que tener en cuenta que estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica de valores y en una lucha para construir una subjetividad y otra concienciación social, y sobre todo tener en cuenta que estamos compartiendo y defendiendo claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista, que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos, derechos que en tanto que son esenciales están fuera de discusión, ya que estamos luchando todos continuamente contra la desigualdad, en este caso de las mujeres, y reglamentando este tipo de situación, pues lo que estaríamos haciendo es dando un paso atrás en la lucha de la igualdad. Por ello traemos esta propuesta y voy a dar lectura a los acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Nosa se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Nerja diseñará una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente cliente siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimizar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores, responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género. En tercer lugar, exigimos al Gobierno central y a nuestra comunidad autónoma que se aplique realmente la ley persiguiendo el tráfico de mujeres y personas y a los prosenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce. En cuarto lugar, el Ayuntamiento de Nerja colaborará con la Administración central y autonómica para centrar las acciones en la erradicación de la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización, exigiendo al Gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa. En quinto lugar, el Ayuntamiento de Nerja, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que en colaboración con la Administración central y autonómica, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esta ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución. En sexto lugar, exigimos al Gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en el que se viven se provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a las familias. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al Gobierno que embargue los bienes de la industria del sexo e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución, proporcionando recursos económicos y alternativas reales. En séptimo lugar, instamos al Gobierno central y autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan prosenetas y mafias y una forma de colaborar con la violencia contra las mujeres. Y en último lugar, dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Dictamen, señora García Rojo.
Lo he dicho al principio de la intervención.
Ah, perfecto. No estaba yo atento a esa consideración. Abrimos turno de intervenciones. No hay petición de palabra. Perdón. Ah, Jeffrey, portavoz del grupo Vox. Primer turno, y la señora García Rojo también piden palabra. Pues entonces, en primer lugar, portavoz del grupo municipal Vox, primer turno. Señor Taylor.
Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. Pues al igual que la comisión informativa, en este caso nuestro voto va a ser en contra y voy a intentar expresar con la mayor claridad cuáles son los motivos. Primero, quiero dejar constancia que condenamos enérgicamente la trata de personas, como también condenamos la actividad de proxeneta, que a título personal o en organizaciones mafiosas se dedican a explotar personas sin hacer distinción de su origen, su raza, su sexo, religión o ninguna otra circunstancia. Estamos ante actuaciones delictivas que deben ser enfrentadas por el Estado con toda la fuerza de la ley. Es más, tendrían que agravar más las penas previstas en el Código Penal y, en nuestra opinión, deberían de dotar a las fuerzas y cuerpos del Estado con medios, tanto humanos como materiales y jurídicos, para la investigación, detención y enjuiciamiento de los proxenetas y sus redes delictivas. Dicho esto, la mafión, en este caso, pues parte de una visión del asunto que no podemos compartir y pretende introducir puntos ideológicos que nada tienen que ver con esto, utilizando el problema de la prostitución como un pretexto. No podemos dejar de asombrarnos cómo una vez tras otra intentan introducir por todos los medios y en cada oportunidad que tienen su ideología, buscando constantemente la confrontación entre hombres y mujeres y utilizando los dramas humanos para su beneficio. Es más, aunque es indiscutible que la prostitución afecta especialmente a mujeres en un porcentaje abrumador. Espera, disculpad que se me ha ido la pantalla. La pregunta es, ¿qué ocurre con ese pequeño porcentaje del cual ni siquiera hace mención? La verdad es que desde Vox cualquier víctima nos parece igualmente importante, por lo que queremos dar igual cobertura a todos sin atender a su sexo. Ya está, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Taylor. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Muchas gracias. Pues simplemente contestando al señor Taylor, no veo ningún tinte político en la redacción de esta propuesta. Si había algo que realmente no le gustaba en el contenido, pues hubiésemos estado abiertos a cualquier modificación o cambio, porque entiendo que el hecho del que se trate y hacer una presión de este ayuntamiento, pues sí que merecería que otros grupos, no solamente el concejal no escrito, sino también el Partido Socialista en este caso, pues también se hubiera adherido a ella. Por lo tanto, ya que nadie ha hecho ninguna propuesta de ninguna modificación, si había algo que realmente no le gustaba dentro del contenido, pues lo hubiéramos podido pensar, ya digo, para haberla traído conjunta por parte de todos. Pero no ha podido ser así y la verdad es que lo lamentamos.
Bien. Segundo turno de intervención, procede a abrirlo. Si algún portavoz solicita palabra, pide palabra al señor Aído, de adelante. Bien, pues entonces, segundo turno, señor Aído.
Vamos a ver, ¿por dónde cojo esto? Es que de verdad me parece increíble. Bueno, a lo mejor es que el señor Jeffrey pues tiene que tragarse este sapo porque está en el partido que está y así. Espero que él no piense de esa forma, porque me parece increíble que cada vez que hay algo relacionado con la mujer, de maltrato, de trata, de lo que sea, siempre sale hablando de que es para todo el mundo. Si el 99% de las situaciones es en contra de la mujer, ¿cómo no le cabe en la cabeza? ¿Cómo no le cabe en la cabeza eso? Que el problema es contra la mujer y a quien hay que proteger es a la mujer. Es que de verdad me parece increíble que se traiga y se ponga sobre la mesa cosas que ya están hiper superadas y que la vuelva a poner otra vez de nuevo sobre la mesa el partido fascista como Vox. Es que no me entra en la cabeza. Ya está. Gracias.
La que a usted le gusta ya, ¿no?
Uf, no vea. Me quedo.
Segundo turno consumido, turno de cierre, señora García Rojo.
Muchas gracias. Pues nada, como ya he dicho, creo que es importante esta presión. Somos un municipio abierto, un municipio que le gusta la convivencia en libertad, el respeto, y creo que el Ayuntamiento de Nerja es importante que se adhiera a este acuerdo. Por lo tanto, pedir el voto favorable a todos los grupos municipales y agradecer a los que han participado como proponentes de la propuesta. Nada más.
Señora secretaria, concluido el debate, pasamos a la votación de la iniciativa de Alcaldía, Concejalía de Igualdad, portavoces del Grupo Municipal del Partido Popular, Ciudadano, Adelante, Nerja Amaro, relativa a la incorporación a la adhesión de este ayuntamiento, el de Nerja, a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. ¿Votos a favor? Bien, pues vota a favor, señora secretaria, todo el mundo, salvo, incluido el señor Beltrán, salvo el portavoz del grupo Vox. Señor Taylor, ¿su voto, abstención o en contra? En contra.
Aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadano, Adelante, PSOE y el concejal Narciso, y en voto en contra del concejal Pérez.
Saltamos de los asuntos de carácter no resolutivo al apartado relativo a escritos, comunicaciones y decretos. Tiene la palabra para ello la secretaria general.
Pues se trae a esta sesión plenaria para dar cuenta, en primer lugar, de la redacción de decretos que se han dictado desde el día 23 de julio al día 3 de septiembre de 2021, que incluyen los números que van desde el número 2.800 al 3.151. Se trae para dar cuenta un informe de la intervención municipal relativo al resultado de control permanente de los contratos menores. Y se trae para dar cuenta de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2021 relativa a una propuesta de la Alcaldía, Concejalía de Educación y portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, Adelante en el Camaro, Ciudadano y Vox, sobre convocatoria de ayudas municipales para familias en situación de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión social para el pago de material escolar curso 2021-2022 y aprobación del pliego de condiciones del acuerdo marco de contratación administrativa para el suministro de dicho material, medida social número 7 del plan de choque municipal ante la crisis del coronavirus.
Pues, trasladación de cuentas de los tres apartados que conforman este bloque. Abordamos los asuntos de urgencia. No me consta que haya alguno planteado por ningún grupo municipal y, por tanto, sustanciado el trámite, nos vamos al último punto del orden del día, el correspondiente al apartado de ruego y pregunta. No constándome ruego, pregunta, escrito ni pendiente de la sesión plenaria anterior, correspondería abordar lo ruego y pregunta correspondiente a la sesión plenaria actual. Formulación de ruego pregunta, piden palabra. Vamos a ver, pide palabra el señor Jiménez, representación del Grupo Municipal Vox, pide palabra el portavoz de Adelante, señor Aído, y pide palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox. Ah, perdón, el señor Beltrán también. Pues entonces, atendiendo al turno, procede en primer lugar darle la palabra al señor Jiménez, representación del Grupo Socialista, de mayor a menor comenzamos. Formulación de ruego pregunta, señor Jiménez.
Pregunta. Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien, no?
Sí, perfectamente.
Bien, vale. Bueno, a lo largo del año presente, de este 2021, hemos visto cómo poco a poco y por supuesto tomando la medida oportuna sanitaria y adaptando aforos al COVID, se han empezado a celebrar conciertos, eventos culturales y ferias en toda Andalucía. Conciertos y festivales como el Starlight de Marbella, ferias como las de Guadix y Baza recientemente, o aquí cercanos a nosotros, pues el Agosto Cultural de Frigiliana, la Feria del Morche o conciertos del Castillo de la Herradura. También hay los pueblos vecinos programados cosas recientemente, como el Día del Turista en Torrox, o, cosa que nos alegramos, conciertos y actos culturales en todo septiembre en la plaza nuestra, en la plaza de los Cangrejos. Empieza a hablarse en las calles de Nerja y parece que hay bastantes ganas de la feria de octubre nuestra. Y la pregunta, por lo tanto, es... que por supuesto, tomando medidas y los aforos correspondientes que se deban tomar, ¿qué eventos, conciertos y actos culturales municipales y dónde se van a celebrar o dónde se van a ubicar están programados para la feria de octubre de 2021? Muchas gracias.
Pues muchas gracias, señor Jiménez. En ello se está trabajando por parte de la concejala, señora Gálvez, dando la información que se pueda dar, por no adelantar tampoco muchas noticias respecto hasta que se cierre definitivamente ese programa oficial de acto de la no feria de este año. Tiene usted el uso de la palabra para responder a la pregunta del señor Jiménez.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues se está trabajando en ello. Va a haber una pequeña feria muy diferente, muy controlada, con todos los protocolos que hay que seguir. Y entonces, como es una cosa que hay que tener muy controlada, se está estudiando y cuando usted quiera, pues se puede acercar a visitarme y yo le voy diciendo más o menos lo que se va haciendo, pero habrá algo de feria.
Correspondería darle el uso de la palabra y de hecho se la voy a dar al portavoz de adelante, al señor Aído, para que formule ruego o pregunta. Señor Aído.
Es un ruego. Es referente a la valla que había puesta en la avenida de Especia, el antiguo 340, que se ha ido retirando. Y ahora mismo no hay ningún tipo de valla y desgraciadamente vemos que hay mucha gente con poco civismo y que cruza por cualquier lado lo que es la unidad de Pecia. El ruego es, bueno, primero un toque de atención en si se va a quitar definitivamente, creemos que es muy mala idea. Si se va a sustituir, creemos que es muy mala idea haberla quitado antes de tener la sustitución e ir poniéndola. Y hacer el ruego de que se ponga esa valla porque se va a producir desgraciadamente algún incidente y creemos que debería de estar puesta ahí, incluso continuarla y alargarla casi hasta la rotonda del Nerja Club, porque por ahí también cruzan muchísimos extranjeros que salen despistados del hotel y un día de verdad que va a haber una desgracia. Gracias.
Señora García Rojo, ¿alguna consideración al ruego que formula el portavoz de adelante?
Sí, pues en primer lugar, la parte que la curva, ¿no?, que va a Nerja Club tiene la valla puesta, por lo tanto, en Nerja Club pueden pasar por lo que es el paso de cebra y aclarar que la situación que tenía Avenida de Pecia en cuanto a vallas eran vallas sueltas, dobladas, partidas en determinados tramos, dando una imagen horrible de la entrada de un municipio turístico como es Nerja, y lo que hemos hecho es retirar las zonas esas que estaban las vallas mal, porque ahora igual tienen más espacio para cruzar, pero es que antes, que a lo mejor había un trozo de valla y había 5 metros sin valla, podían cruzar de igual manera con el mismo peligro que puede plantear usted. Consultados los técnicos, nos dicen que no es necesario, igual que en otros muchos municipios hay vías de este tipo y no es necesario que haya la valla. Por ello procedimos a su retirada y estamos trabajando también para hacer cualquier actuación que embellezca esa zona. Y la primera ha sido retirar la valla por la mala imagen que estaba produciendo.
Bien, pasamos a la formulación de ruego o pregunta por parte del señor García Beltrán, concejal no adscrito.
Sí, buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Mi pregunta es si se han puesto ya en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica por el tema de los olores de la depuradora, porque menudo veranito llevamos que nos acucia y sobre todo los que vivimos alrededor. Y ya a colación, le recuerdo que usted en marzo le hizo una pregunta diciendo que si a Saragua tenía algo que ver con este tema de la depuradora. Y al final, pues, me dijo usted que yo no me he enterado o algo así. Parece que no se ha enterado muy bien era usted, porque lo que hay ahí es un recurso de Saragua para la adjudicación. ¿Se sabe cuándo se va a completar eso para que la empresa que al final se determine pueda hacerse cargo y a ver si ponen remedio a estos olores que estamos padeciendo? Muchas gracias.
Pues, señor García Beltrán, le contesta su pregunta. Cualquiera diría que tiene usted información privilegiada porque en la mañana de hoy hemos tenido una reunión de trabajo con el director general del agua, telemáticamente con el señor Estrella, don Teodoro. Y efectivamente hay un compromiso por parte del Ministerio de Transición Ecológica para afrontar los problemas de olores, de ruido, de vibraciones que producen tanto la estación depuradora de aguas residuales como la estación de bombeo de Chillar y de Burriana. El propio director general ha reconocido en la reunión la incomodidad que le produce que efectivamente se estén produciendo esos inconvenientes de ruido, olores y vibraciones, y ha pedido a su director general de infraestructura presente en la reunión que se trabaje seriamente y con todo el rigor para resolverlo. El propio subdirector de infraestructura ha llegado a reconocer en la reunión que no le consta la existencia de malos olores. Yo le he ofrecido que disfrute una semana pagada por el Ayuntamiento de Nerja en un chalet próximo a la EDAR, y permítanme esa broma, pero al final el director general ha solicitado a su dirección que se intervenga, y prueba de ello es que el día 6 de octubre celebraremos una reunión de trabajo aquí en el Ayuntamiento. Visitaremos, lógicamente, la depuradora, a ver si coincide con esos malos olores que se suelen producir. Yo le he dicho que no son constantes, sino que son puntuales durante el día, durante la noche. Hay momentos en los que no huele, hay momentos en los que no se produce ruido, pero hay momentos en los que el ruido y los olores son insoportables. Por tanto, hay un compromiso del Ministerio de afrontar y resolver las deficiencias que están produciendo esas vibraciones, esos malos olores y esos ruidos. Después de la satisfacción que produce oír que se tiene conciencia de esos problemas y que hay un compromiso como administración responsable de resolverlo, pues nos ha echado otro jarro de agua fría. El Ministerio cambia de posición y en el día de hoy nos vuelve a decir que en base al nuevo informe emitido por la Abogacía del Estado, se vuelve a incorporar en el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el Ministerio los dichosos 7 millones de euros que anunciaron iban a cobrar al Ayuntamiento de Nerja. Yo le he vuelto a insistir en la posición del Ayuntamiento de reconocer un tratamiento injusto, puesto que a ningún ayuntamiento se le ha exigido ningún dinero en ese concepto, y que valoren la posibilidad de aplicarlo para las nuevas construcciones y no para una como la de Nerja, que lleva tantos años en tramitación y que todavía, a la hora que es, no se han finalizado, puesto que aún todavía el Ministerio no ha recepcionado las obras. De modo que ha venido muy bien que formule usted esa pregunta, porque me ha dado usted la oportunidad de informar al Pleno de la Corporación de un tema tan importante como el que estamos tratando en este momento, y que va a provocar, evidentemente, que formulemos, lógicamente, una nueva iniciativa que espero que podamos suscribir todo y apoyar todo para pedirle al Ministerio que reconsidere nuevamente esa decisión de pretender cobrarle más de 7 millones de euros al Ayuntamiento de Nerja en virtud de ese principio de recuperación de coste que, insisto, nunca se ha aplicado a ninguna administración, a ningún ayuntamiento, y que parece que lo quieren aplicar con Nerja. De modo que esperaremos al día 6 de octubre para poder visitar la estación depuradora de aguas residuales, poder visitar interiormente las estaciones de bombeo, que no la hemos visitado, no nos han permitido visitarla a la hora que es, y insisto, que coincida esa visita con esas vibraciones, con esos ruidos, con esos malos olores, para que de verdad tengan conciencia de que la cosa no funciona todo lo bien que debiera funcionar, y arreglen lo que haya que arreglar para que la obra, evidentemente, las plantas en las estaciones funcionen adecuadamente, y como yo le he dicho al director general, podamos sentirnos orgullosos de una obra tan importante para Nerja, medioambiental y turísticamente, y de gran esfuerzo económico que ha realizado el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica. No obstante, con independencia de la información que le he dado, y por no extenderme mucho, si cualquier portavoz precisa mayor información o aclaración al respecto, quedo a disposición de ustedes. Señor Taylor, terminamos con el Grupo Municipal Vox. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Pues es la misma pregunta que hice en la comisión informativa, para ver si tenían noticias del informe que se supone que solicitamos a Secretaría acerca de la modificación del ROM. A ver si tiene alguna noticia más. Gracias.
Pues lo que le dijo la portavoz del Grupo Popular, se ha formulado la petición por escrito, la portavoz me lo ha planteado por escrito mediante una nota interior al hilo de su de su intervención en comisión informativa y de manera inmediata se lo hemos trasladado a la secretaria general, que esperemos emita dicho informe con la mayor celeridad posible dentro de la acumulación de tareas y a cada cual más importante que tiene, y tan pronto lo emita, le damos traslado a usted. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos agotado el turno de ruegos y preguntas, y por tanto hemos finalizado el pleno de hoy, siendo las 6:04. Próxima sesión plenaria, tal y como tenemos establecido, Dios mediante, será el día 30 de septiembre, si no me equivoco en la fecha. A todos y a todas, muchísimas gracias y muy buenas tardes.